The holidays are expensive. You're paying for gifts, travel, decorations, food, and before you know it, you've blown way past what you were planning to spend. Don't start the new year off with bad money vibes. Download Rocket Money to stay on top of your finances. The app pulls your income, expenses, and upcoming charges into one place so you can get the clearest picture of your money. It shows how much to set aside for bills and how much is safe to spend for the month so you can spend with confidence. No guesswork needed. Get alerts before bills hit, track budgets, and see every subscription you're paying for. Rocket Money also finds extra ways to save you money by canceling subscriptions you're not using and negotiating lower bills for you. On average, Rocket Money users can save up to $740 a year when using all the app's premium features. Start the year off right by taking control of your finances. Go to rocketmoney.com/cancel to get started. That's rocketmoney.com/cancel. rocketmoney.com/cancel.
Saludos, Corillo. Mi nombre es Ángel González y bienvenido a otra edición de Dulce Compañía. Y como pueden ver, aquí la casa está tan llena que, mira, este tipo se ve aquí. Este tipo está aquí. Mira esto, mira. Demasiada de gente aquí. Por más que este individuo se escondió, no se puede de esto. Vamos a simplemente presentar.
eres un troll de que aparece en la pantalla.
Sí. Corillo, conmigo tengo a Ale Krim, Lonnie Contreras y Chino Meléndez. Antes de comenzar esto, estamos hablando sobre los míticos vasos de Batman Forever que tenían en McDonald's. Y como eso son un artículo de un item de collector, como que si tú tienes eso, a lo mejor tú tienes algo de alto valor. ¿Usted llegaron a tener esos vasos?
Sí, en casa de mi abuela.
Ajá. En casa de mi papá lo teníamos y estaba en el freezer todo el tiempo. Ese vaso tenía que estar ready forever.
Como el Batman.
Eso es boricuan lore. Entonces, todo el café que se ha bebido en este país a través de esa... Eso y los vasitos de mantequilla es donde más en Puerto Rico se ha bebido café.
Yo aprendí a beber café con esos vasitos de mantequilla. Abuela, eso es clásico.
El sorbito de café en el vasito de mantequilla, papi. Humildongo.
Es que leyenda, yo creo...
El copcito ese verde. Ajá. Es leyenda.
Tú sabes que tiene que ser el verde porque una vez me lo sirvieron uno y era rojo y yo... Yo no confío.
Ese café está soso.
Eso sí, no, pero, mano, yo estoy... Yo si cachamos esos vasos de Batman Forever, o sea, eso es para... Es el tipo de cosas. Ahora que pues, como yo vivo en mi propio espacio y el tipo de cosas que digo... Yo necesito tener esos vasos para cuando vengan los invitados, para, ya tú sabes, sacar la utilería, los utensilios finos.
Y tú sabes que ese vaso era de calidad alta porque era un vidrio thick. Ajá. Era un vidrio gordo. Sí. Eso no era como un vasito porquería, era un tremendo vaso.
Un amarillo. Nunca se puso amarillo. Estábamos hablando que nunca vimos uno chipeado sin handle. Siempre, hasta el sol de hoy, lo que consigamos van a estar completos o no existen.
Y para los chamaquitos, no solamente era el que tenía el logo de Batman Forever, tenían Ciudad Gótica entera. Con el batimóvil y todo.
Era una historia, vuelta 360. Y entonces era una bella que yo tenía el kink de sobar el vasito.
Sí, porque estaba grabado.
Era profundo así, se sentía cabrón, sí, en las manos.
Yo creo que es verdad, hay que describir mejor estos vasos. Porque
sí, para la nueva generación que no van a apreciar la obra maestra que fue Batman Forever.
También, la película y los vasos. Pero es que a lo mejor la gente... Si no tiene esa visión de cómo era el vaso, es que no estamos hablando de estos vasos de McDonald's ahora, que es el vaso plástico con el diseño impreso, no es eso.
Eso,
o sea,
va a tener que blurrearlo.
Sí, sí, no, pero vamos.
Para no darle la promo.
Pero es que no es eso, es que nada, es que es un vaso que ¿sabes? El diseño está impreso en el vaso, pero no, estamos hablando de. Era como que un cristal que tenía. el relieve, o sea, la textura, como que tenía, había una moneda de Two-Face y tú, güey, tú podías tocar el ingot we trust.
Daba placer darse el refresco en un vaso
Sprite,
de eso.
El Sprite estaba hijo de puta con ese vidrio, porque tú apreciabas más el detalle.
Lo mejor era que ese era el Batman que tenía pezones y en la taza tú le podías sobarlo.
Es como de que cada vez que yo veo un vaso de cristal, porque eso fue lo que trajiste, digamos, yo tengo en mi mente tarara, tatara, tarara, tarara, tarara. Eso,
qué malo que eso no salió para la película de Freeze, porque si hubiera salido el de Poison Ivy, yo hubiera bellaqueado tanto con esa taza, que ese Poison Ivy no
se veía. Yo creo que es como de que es como que es bueno que no pasó, porque tuviéramos sido un montón de incels.
No, Dios sabe lo que hace. Dios sabe. La conversación comenzó porque yo saqué este vaso y ellos dijeron, papi, ese es el vaso de Batman Forever. No, pero este es un vaso de Howlow's Cream de Busch Gardens, que bueno, no, actually, este es de SeaWorld. Es que a mí me encanta Halloween y yo soy alguien que yo trato, como que tengo la tradición de tratar de ir a estos eventos de Halloween todos los años. Pero fíjate, wow, ok, ya que yo acabo de ver esta película ayer, yo no voy a... Ayer yo vi Evil Dead Rise. Y está, no voy a hablar en profundidad de esa película, excepto que está buenísima, vayan a verla. Qué divertida está, hace tiempo que yo no vacilo tanto con una película así, que yo estoy como que, ¡no! ¡Ah! Como que cosas así.
Pero ¿la película es más funny o más scary?
No, tiene sus momentos de humor, pero son bien selectos y lo hacen bien, porque no es como que está... No es que es wacky, pero tiene unos momentos que es como que de humor negro que tú estás...
Eso es lo que yo quería también, porque de horror, mis dos franquicias así, las top, son Hellraiser y Evil Dead.
Ajá.
Y a mí, el entry este que hicieron antes de esta película, que fue el reboot. Mucha gente no le gustó, pero a mí me gustó.
A mí me encantó
y se fueron en un tono un poco más serio... Y le quitaron el camp, le quitaron todo el camp. Yo quiero saber si esta que volvió con, creo que era el director original, no estoy seguro si estoy hablando mierda.
A mí me parece que es un director nuevo, pero executive produced por Sam Raimi y Bruce Campbell.
Que
también
hay gente que está ya en las anteriores y en el OG filming. Yo estaba curioso de ver si tenía camp o no. Pero yo estoy loco de verla.
Pues yo te digo que no tiene tanto camp, pero sí tiene ese humor, pero no está... Siento que el balance está adecuado. Siento que él sí es... Porque, papi, o sea, pasan unas cosas hardcore, pero que yo siento que yo me las gocé. Y yo me las gocé al nivel de que es una cosa bien morbosa, pero me da gracia. Porque yo te digo, ¡ja, ja, diablo, eso está bien jodido, cabrón! Como que ese, por eso que yo digo que... Da gracia a veces lo hardcore que se pone la película.
Okay. y también es que... Es que mi introducción a Evil Dead es Ash versus the Evil Dead.
Ajá.
Que eso era más énfasis. Todavía toman en serio lo de zombie, lore, whatever, pero era más lighthearted.
Sí, no, exacto.
Sí, así era la trilogía original, era más o menos así.
Es que para mí el appeal de Evil Dead es el wacky, el campy.
Ajá, sí, porque sí, definitivamente en esa serie se concentraron más en los aspectos humorísticos de ese mundo.
También comprendo por qué esta movie la grabaron así ahora, porque también es algo que it's not gonna work nowadays. So, en verdad, el camp en el horror, usualmente la gente ya lo asocia tanto con Scary Movie.
Ajá.
Megan.
Es bien difícil. Sí, Megan tuvo, pero como quiera fue un poco ridículo.
Yo siento
que la gente no lo respeta, como cuando tú ves una película como Army of Darkness.
Ajá, ajá. Oye, ¿verdad? Yo no vi Megan y yo me parece que Megan le fue bastante bien esa película.
La curiosidad de la gente. Sí. Y muchas de las fanaticadas, que por alguna razón, de que todos mis amigos gays le encanta Megan. Y era porque Megan tiene ese camp factor.
Mira, oye, espérate un momentito. Damas y caballeros, tenemos... nos acaba de llegar esta información desde el Discord de Papolandia, que así es como se llama el Discord que yo tengo. Y me están enseñando ahora mismo una venta de los vasos de McDonald's de Batman Forever.
¡Oh!
Y cabrón, están a $20, cabrón.
¿Qué?
Están a $20, cabrón.
¿Cada uno?
Uy. El set de tres, loco, el set.
El set de tres a 20 pesos.
Mira, ¿en dónde fue esto? Esto es por eBay, cabrón. Envíame ese link.
Es subasta, sí, aprovecha.
Mira, sí, mira, 20 pesos. Dice, mira, McDonald's Batman Forever Glass Mug Cup 1995 Vintage DC Comics Set of Three. Eso son los tres.
Exacto.
20 pesos más 19 envío. Papi, esto se jodió, dame, caballero. Esos vasos vienen para casa.
Yo creo que para el próximo Dulce Compañía vamos a tener el vaso frisado. mucha Coca-Cola.
Claro, tú vas, Acho, yo te voy a decir que si yo tengo esos vasos, si yo adquiero esos vasos, tú los vas a ver en la mayoría de los streams de aquí. Esos van a ser los vasos oficiales de Dulce Compañía. Ya está.
Y para conmemorar, cada vez que los tres estemos en este show, vamos a vestirnos de personajes de Batman Forever.
Deberíamos, por lo menos.
Tenemos un disfraz de Riddler a cortesía de José Eduardo.
Es verdad.
El Riddler. Full.
Ahí está. Claro, cabrón. Bueno, wow, esto está empezando maravilloso, corillo. Anyway, pero sí, volviendo a la conversación de Evil Dead, está buenísima, la recomiendo. Bien divertida y siento que tuvo un buen balance. Era mayormente suspense y horror, pero no era como que... Porque hay películas que son como que tratan de tener a lo mejor un significado particular. Okay. Que esta película están pasando estas cosas, pero de verdad trata...
No es una sátira.
Ajá, no, como que esta película es... O sea, esto es un fantasma, pero realmente eso es lo que significa, es la metáfora de cuando tú pierdes...
Como un Babadook, es un Babadook.
No es eso. Cabrón, esta película, yo literalmente te puedo decir que esto es... Esta gente...
Se jodió.
Esta gente desató estos demonios.
Y se jodió.
Y se jodieron. Y yo como que...
Eso es lo que me gusta, porque en verdad ahora mismo... Y a mí me encanta Hereditary. Es una película súper cabrona. Y siento que así como tú describiste, que es como que, no, pero es que este entity representa esto.
Ajá.
Evil Dead, no. Evil Dead siempre ha sido así mismo, igual que Hellraiser.
Yeah.
Tú te pusiste de presentado a bregar con esta mierda, te jodiste. No es como que porque we chose you ni nada. Tú te jodiste.
Sí.
En la última de Evil Dead tratan de tirar una pichadera más o menos así, como que you were shoes.
Ajá.
To do this, pero...
La mierda es de que, como tal, ese punto es una traición al verdadero origen de los zombies, porque la mitología de los zombies viene de los haitianos, diciendo de que imagínate, ¿sabes? Estar muerto y seguir siendo esclavo y seguir trabajando. Y después cuando se transicionó a George Romero, era más como de que los zombies simbolizan el capitalismo.
Ajá, exacto.
De que somos, lo que no somos ni seres pensando, vamos a consumir sin pensar.
A mí me encanta.
¿De dónde tú sacas este conocimiento?
Eso es lo que yo hago, ya que no estoy chichando, me dedico a esto.
Muy bien. Pues yo siento, ya me tripió porque como que ya, ¿cómo digo? A mí me encanta también el Halloween, so ya yo siento que como que esto me activó el spooky season. Ya esto me activó, estoy ready para todo lo que viene por ahí.
Pues ya que estás como que en esa línea.
Ajá.
Tú sabes que el horror, tú, hay como que un umbrella de subgénero. ¿Cuál es el más que te gusta y cuál es el menos que te gusta?
Fíjate.
Si quieres, yo te puedo romper el hielo para que más o menos veas. Mira,
dale.
Yo odio slashers. Okay. No me gustan.
So, eso estamos hablando de eso, es Jason.
No, esa es la cosa. Human slashers. Los human slashers, como vamos a poner Michael Myers. No me tripean. Jason, ya cuando es Supernatural, me empieza a tripear más, porque me mete más la cabra de que, cabrón, este tipo es imparable. Un humano, pues yo me imagino como que, mira, yo hubiera salido de este problema easy.
Ajá.
Yo le meto dos plomazos en el pecho cuando se me fucking aparezca de frente, si tengo suerte y ya.
En todo. Así es, eres tú. Acho, papi, si yo estuviera Freddy Krueger, piquiti pagata. Papi, en verdad, es más, yo voy a tener un sueño donde yo te voy a dar una fucking pela.
Así mismo, y cuando él esté en el piso, ahí de que respirando con cinco balas en el pecho, ahí mismo, papi, yo voy a coger el machete de él y se lo voy a meter por culo.
Clásico. Acho, yo voy a coger ese Philly y tú voy a desaparecer. Y hijo de puta.
Ok, ok.
Como que en cuestión de horror, no me gustan películas estilo Paranormal Activity. Porque Paranormal Activity es diseñado para gente que ya creen en los fantasmas.
Uh-huh.
Sí. Y para mí, que soy, yo cuestiono absolutamente todo de que, la puerta se abrió. Pero esa película me dice, ay, cabrón, tú vas a contar esta historia de verdad, cabrón. Es como que yo me desperté y escuché como un... Y uno se queda. ¿Y después qué pasó? No, eso todo. Y cocinó ese fantasma, de verdad. Pero mi favorita de cuestión de horror, me va a odiar, pero lo que son estilos Twilight Zone, ya sea Get Out, ya sea, ¿sabes? Como no, es como que son fábulas.
Ok.
Thrillers. Sí, soy más de thriller, como Babadook. Que es como de que se siente como que, okay, como se siente como que un chiste. Como, ajá. You're telling me like, it's the structure of a joke. No que dicen que son funny, pero tiene una estructura de un chiste.
Nice, nice.
¿Te gusta Hannibal Lecter?
Es que Hannibal Lecter no aparece tanto en la película.
Sí, es verdad. Okay. Es que él es ese special ingredient. Sí. A mí, por lo menos, yo soy bien fanático de... Con la primera de Paranormal Activity, yo no dormí. El primer día yo no dormí, papi. No. Pero de que yo estaba en el teléfono con gente, ajá, de que hablando, cabrón, pues yo no podía dormir hasta que me quedé pegado.
De que, mira, Junito, tú puedes conmigo hasta que me quedé.
Un corillo cagado. Fuimos un corillo de 5 y 3, por lo menos, no pudimos dormir y nos quedamos allí, cabrón. Brutal. Pero después, mi vicio de verla es Conjuring. Estas películas así que son como que paranormal, pero actuadas. Mm. Conjuring, ¿cuál es que se llama la otra? La que sale el venado. Insidious, todas las de Insidious, la monja, todas esas mierdas así, Anabel, yeah. Esas mierdas a mí me vacilan, que nice. Tienen algo real y algo como que...
Pues fíjate, a mí no me encantan las películas que son las que las clasifican como torture porn, a veces, que son...
Hostel, como Hostel.
Que son como Hostel, o sea, porque Saw cae dentro de eso, pero como que hay más plot, sí, hay plot, por lo menos.
Lo que se clasifica como un red room.
Ajá.
Lo que en el deep web, literalmente lo que es Hostel, es un red room, que es lo que como que la gente del deep web tienen un cabrón que está, like, haciéndole barbaridad de otro cabrón, ajá, por placer.
Y también, sí, de que no es tanto torture porn, porque eso es más como de que... it's a game.
Sí, pero en Saw no te graban para distribuirlo. Aquí es por placer.
El viaje de Saw es como que una lección para la persona que le están, exacto, haciendo la pendeja.
Eso es mi favorito.
Pero en Hostel es como que vamos a coger a esta gente y vamos a torturarlo y esta gente escaparse de este bad trip. Exacto. O Green Inferno, que es como que estos turistas que se metieron esto y es como que Green Inferno.
Yo la he visto dos veces. Cabrón,
yo empecé a verla una vez, yo tapé y dije, nah. Cabrón. Y después la vi completa y después yo como que, ¿por qué la vi? Me sentí como que
tú
bien triste.
Te sientes tan mal por ellos, cabrón. Tan mal por ellos.
Human Centipede, sí, en esa categoría.
Pero imagínate, apocalíptica. Hay una parte apocalíptica que no nos enseñaron en la película y es Green Inferno, cabrón.
Es Green Inferno, es un bad trip.
Infomania, yo creo que...
Es horrible.
Vamos a leer eso ahora, Alien. Pero entonces, las que sí me gustan, ahora mismo, o sea, Flow Evil Dead, que mezclan una cosa que es como que esta extrema locura, morbosidad, pero hay un humor que ese humor es parte de lo que justifica que se vayan tan extremo a veces, porque es como, es básicamente un muñequito hardcore. Mm-hmm. Pero también me está gustando mucho las películas que está haciendo este director, Ari Aster, que es el que ha hecho,
sí,
Hereditary y Midsommar.
A mí me encanta.
Él hizo Lighthouse, o es otro.
No, ese Lighthouse lo hizo otro de otro.
Ah, okay.
Y esa estoy loco por verla, pero
Hereditary es mi modern horror favorita.
Hereditary está durísimo. Que a mí me gustan películas que que, cabrón, que te pueden hacer sentir sumamente incómodo y no ha pasado nada. Es como que por las acciones.
Get out.
Las de Jordan Peele.
Hay una que se llama Creep en Netflix, que yo la vi hace poco. Sí. Cabrón, qué fucking incómoda es esa película. Cabrón, vela. De verdad, no es muy larga, de verdad. En lo que te da un feel y chilea, te la ves. Cabrón, pero que el tipo tiene el art de hacerte sentir tan incómodo. Y de verdad no te está amenazando de ninguna manera más que con él.
Sin tirarme un spoiler en menos de 30 segundos, que me puedes decir más o menos de qué se trata.
La premisa de la película es que yo te voy a contratar para que tú vayas para casa y vamos a grabar una película. Y shit's gonna get weird. Shit's gonna get weird. Y yo voy a ver qué tanto yo puedo ir jalándote en mis jueguitos. Y jalándote. Y de momento, cuando ya tú ves, es muy tarde.
O sea, de que...
Pero de que al nivel de que uno se queda... ¡Cabrón!
O sea, que es más o menos un Me Too The Movie.
Literal, cabrón.
Oh,
shit.
Okay. Es un
caramba en que el tipo juega un juego tan fino psicológicamente que lo paniquea de tal manera que el tipo nunca como que lo ve venir. Pero a la misma vez lo está viendo venir.
Tú sabes que yo también, así moderna... Los otros días yo vi la Barbarian.
¿Qué tal?
Está muy buena. Dura. A mí me encantó. Yo la vi porque no tenía nada más que ver y yo le estuve como que pichando porque yo vi como que el trailer y yo dije, no sé, no me llama la atención. Siento que esta película es como de un tipo creepy que rapta gente.
Ajá.
Y ya yo había visto Black Phone, so... Uh-huh. Ya tenía las expectativas bien altas de una película así, ¿me entiendes? Sí. Yo dije, nada, esta película va a ser un Black Phone porquería. Cabrón, fue totalmente... Yo ni me imaginé de lo que yo iba a ver. Yo dije, wow, cabrón, esto es totalmente distinto a lo que yo estaba picturing en mi mente.
Ese y Black Phone. Oye, Black Phone también
Black buena. Phone fue buena. O sea, a mí es para un público que le guste mucho el horror de suspenso, pero... No es como una película de jump scares ni nada de esto. Es una película más de sentirte horrible.
Sí, de
cabrón.
Ok, brutal. Eso ya me la tiene.
¿Viste la nueva de Hellraiser? ¿Vieron la nueva de Hellraiser?
El primer día que salió.
Me encantó.
A mí yo siento que es lo mejor que han hecho desde los 80 con esa película, de verdad. Hace tiempo no hacen nada bueno con eso.
Vamos a checar eso. Mira, y aquí en el chat, Rafa Conma nos dice que definitivamente estamos en Spooky Season porque ya hoy empezó la carrera para las elecciones. Anda, para el carajo.
Los tumbacocos llegando por tus calles.
Anda, ay, no. Y él dice también que sus favoritas son las de Aliens, incluyendo las que tienen a los Predators, las películas de Aliens.
Alien vs. Predator a mí me gustan.
Son clásicas.
Yo las tengo.
Tengo una anécdota. Súmbala ahí, la anécdota de Alien, por favor.
Yo tenía todas las películas de Alien y Predator. A mí me faltaba la última que salió, que fue la de Covenant, que se llama. Covenant. Esa era la última que me faltaba y pues yo fui a Walmart y me compré un juego y sin cojones yo vi la movie, cabrón, la agarré, la posteé detrás del juego, salí caminando, le di el recibo al guardia y dije, ya completé mi colección.
¡Uy!
A mí, tú sabes que me emputa que la gente habla tanta mierda de Alien vs. Predator, pero Alien vs. Predator es uno de las películas que más da contexto de lo que ellos están haciendo ahí, de cómo funciona como que la mierda de ellos, cabrón. Ahí hay mucho canon lore.
Acho, cabrón, mira, oye, y aquí Rafa Comba también está hablando de que hay una escena específica en la película Mother que me jodió el día. No pude terminarla. Yo no la he visto, no sé cuál es.
Es de Darren Aronofsky, de que no tiene que ver con Mother, pero tiene que ver con él. Es que fui a ver a Noah con mi mamá. Y mi mamá lo estaba disfrutando porque su actor favorito es Russell Crowe, es de la Biblia. Llegamos al tercer acto, que no estaba en la historia de la Biblia, de Russell Crowe queriendo matar a su nieto.
Oh.
Porque Dios le dijo que lo hiciera.
Claro.
Es como de que, por fin, esto se siente como leer la Biblia. Ajá. Por fin.
Esto sí es una adaptación.
Sí,
esto
es una adaptación leal. Pero mi mamá lo odiaba esa película y yo creo que odió a Russell Crowe desde entonces.
Damn.
Pero a mí me encantó. A mí me encantó.
All right. Mira aquí, oye, Rafa con las noticias, cabrón. Él dice que parece que están haciendo una nueva de Alien. porque, y mucha gente piensa que podría ser basada en el juego Alien Isolation.
Super. No, no es que hicieron una, porque no fue después de Covenant, no hicieron otra. Sí,
no, después de antes habían hecho Prometheus.
Exacto.
Ah, Prometheus, no era, lo confundí con Covenant.
Sí, exacto.
Prometheus está asquerosa, a mí me encanta Prometheus. Otra película que hablan mierda con cojones, es tremenda película, cabrón. Y tiene, exacto, añada el lore bien, hijo de puta, porque por fin sabemos de dónde salen esos huele bichos.
Oye, sí, zumba, que tiene ahí.
No, que a mí me... Yo le meto tanto a esa mierda de lo de Alien versus Predator, ya que Rafa lo mencionó, que últimamente yo estoy leyendo de Marvel, ellos están tirando los cómics de Alien y los de Predator.
Ya. Yeah.
Y los últimos cómics de Predator te tiran también mucho lore y están cabrones porque son como que bien continuos.
Ya. Yeah.
Están saliendo personajes que yo estoy seguro si ahora ellos se ponen a soltar todo esto en serie y en película, tienen bastante lore para contar y tienen bastantes personajes humans que pueden darle dos películas, tres fácil. Que
tienen ahí para construir el mundo por ahí para abajo. Brutal. A mí me encanta. A mí me encanta esa estética de todas esas películas. También, obviamente, toda esa... Tú sabes que el diseño de los aliens es basado en el arte de este cabrón de H.R. Giger. De ese cabrón que hace todas esas cosas fálicas bien extrañas.
Cabrón, él tiene un cojón de proyectos arquitectónicos gracias a esa película nada más.
Y me gusta de que la película no es sutil de cuán fálicas son estos aliens. Sí, porque, ¿sabes? Te preñan y...
Es un chocho que tiene un bicho que se te amarra en la cara, entonces te preña.
Pero es que ese es el viaje. Básicamente, el horror de lo que viene siendo el facehugger y el alien es que tú como hombre te puede preñar a ti. ¿Tú me entiendes?
Es
parte del viaje.
Sí, lo peor que le puede pasar a un hombre es ser madre.
Básica es
dímelo a mí, cabrón. Yo soy madre y padre, cabrón. Lo peor que te puede pasar, cabrón.
Este cabrón...
Hacer los posts en las redes sociales de que tú eres madre y padre a la vez.
Sí, no, chico.
No, José Eduardo puede hacer esos posts. No, porque literalmente no es ni hombre ni mujer.
Sí, cabrón, no. Chino es el alien y el predator, además, cabrón. Mira, tú sabes que para continuar la conversación de película, como que coño, se nota que yo tenía un montón de cosas que hablar de películas que no teníamos con quien discutir estas pendejas. Como por ejemplo, ya han pasado varias semanas desde que se estrenó esta película, pero hoy es el día que vamos a hablar de esto. Quiero hablar de Super Mario Bros. La película.
Yes. ¡Yahoo!
La película de Super Mario Bros. En mi vida, yo hubiese pensado que iban a hacer la película de Mario de nuevo. Porque obviamente el que sabe, hubo una versión en los 90 de esta película que no fue la adaptación más fiel al material que el videojuego proveía. Pero esta película lo hizo el corillo que hace las películas de Minions y Despicable Me y todo eso. Y yo la vi. ¿Quién aquí vio la película?
Yo la vi.
Okay. So, China es el único que no la ha visto. Okay.
Y ese es el que tiene hijos.
Y yo soy el que tengo
hijos. Yo soy el que tengo hijos, que es lo más caro.
Nosotros tuvimos que sufrir con la excusa de que... No, es porque tú sabes...
No, papi, a mí sin cojones. Yo vi esa película, yo me le colé al frente de unos nenes.
Yo estaba front row. Literalmente yo estaba viéndola así.
Sí, caray, que así es que... Pues, yo vi la película. Vamos entonces a opinar sin spoilearla. Spoilers para una película de Mario. Spoilers. Salvan
que pasan todos los juegos, cabrón.
Salvan a quien tienen que salvar. Sí. Salvan ya.
Es como de que tú ganaste este juego. Mira,
yo escuché la canción de Jack Black. Yo estoy bien.
Ya está al día. Ok. Pues, ajá, dime.
Podemos empezar a decir que tú sabes que ya ahora la cosa se le pone bien competitiva a Pixar. Cuando ellos no tenían un rival que ellos se pudieran sentir como que intimidados, porque tú sabes que ellos están vaqueados con Disney.
Yeah.
Y de momento sale esta gente con los Minions. Ok, es verdad, los Minions son súper...
Millones de pesos.
Aunque son súper cringe para un montón de gente y tienen sus haters y todo, ellos generan un montón de dinero y tienen un montón de fanaticada. Y este estudio ahora viene y adapta una franquicia que nosotros no podemos odiar.
Sí.
Nadie puede odiar a Nintendo, cabrón. Entonces, de momento, sacan una película que para mí estuvo cabrona.
Ah.
Y se ve like color wise. Las voces al principio yo estaba como que medio, diablo, pero tú te pones a ver la movie y ni te importa.
Claro.
Te envuelves con los personajes, siento que está bien hecha.
Donnie.
Con ese punto de que este Pixar le dedica tanto amor, tanto cuido a cada película, de que sea más que una película de niños, y Mario hace $1 billón y es una película que hecha exclusivamente para que lo pongas en tu minivan, para que los nenes se callen la boca. Y hace $1 billón. Y Pixar, ¿sabes? De que quiero que te hace preguntas existenciales. Quieren que tú, ¿sabes? Ellos van a otras culturas. Ellos, ¿sabes? Cuidan de que cada textura, cada cosa sea creíble. Estos cabrones hacen $1 billón con una trama tan básica.
Ya, sí.
Es que lo simple gana. Yo siento que el éxito de los Minions es porque como los Minions no tienen un lenguaje, es como que en cualquier país tú puedes poner una película de los Minions, cabrón, y casi todo el mundo lo va a entender, y ese es el palo.
Y parcialmente también eso es lo que hace que algo como Mario sea tan exitoso, porque es bien universal. O sea, todo el mundo, o sea, previo a que Mario, o sea, de por sí, esta película es lo más que uno escucha a Mario hablar, ever, ¿tú me entiendes? So, porque Mario es un personaje que él brinca y él hace ¡wahoo! Y nos fuimos y ya. Mi opinión con esta película estaba súper divertida. Cuando yo empecé a ver los visuales, cuando vi los primeros trailers, viendo los visuales, yo como que, ok, está difícil que la caguen viendo cómo se ve, por lo menos a nivel visual.
Está ahí.
Y literalmente, mi única queja, las observaciones que yo puedo tener con esta película es, o sea, yo mismo me las contesto, porque cualquier queja que yo tengo es, pues, porque a fin de cuentas, esta es una película para niños, tú sabes. Porque
para niños.
O sea, la trama. La trama está básica. Tú sabes, no hay nada aquí que va a romper los esquemas en términos de narrativa.
Sí, ni plot twist, como que, wow, no me esperaba esto.
Porque esta es la cosa. O sea, como películas de Pixar, reconocemos que hay un montón de películas, que hay películas que son películas de niños, pero tienen unos layers, unas capas de una.
Para cuando adulto tú los veas.
Exacto. Y son para los padres que llevan a los nenes también, uh-huh. para que no estén ahí aburridos. Lo que pasa es que en este caso, eso no era necesario, porque los padres están llevando a los nenes para ver esta película, pero los padres están gozando por ver
la referencia y cada vez que hay una referencia hasta de que en el background tú escuchabas de que bueno esto no funciona, pues sóplalo. ¿Cómo pasó?
Yo soplé el caso, ese era yo.
Y este pobre nene de que quiero disfrutar la película.
Sí, es un nene que es un cassette. Yo no entiendo el concepto de este.
Estaba viendo la movie, yo tuve un chamaco atrás, porque está súper cool todo lo de los Easter eggs y todo, pero yo tuve un chamaco atrás que estuvo mansplaineándole la movie a su novia toda la duración de la movie. Él estuvo explicando todo. Él es ese meme. Mira, tú ves eso. Hacho, eso es de este juego. Hacho, tú ves eso es de Soledad, este juego. Que es como que cabrón.
Cuando sale con una nena de 19 años, 18 años, tienes que explicarle estas cosas.
Loco, yo te voy a decir algo. A mí, el único momento, y lo voy a admitir, el único momento que yo como que paso una referencia, yo fue cuando a Luigi le suena el celular y es como que el jingle de GameCube. Y yo,
¡diablo, cabrón! ¡No puedo creer!
Como que me sentí bien, qué loco. Yo nunca pensaba que yo escuchar el sonidito de GameCube en Caribbean Cinema Sexy, cabrón. Surround Sound. Cabrón, ¿qué? Lo sentí.
A mí me tripea de que la película, como una ancla emocional, era de que los papás de Mario, no es que no aprobaban los sueños, es que no les gustaban el comercial racista que él tenía. Pepe de pipi. Pero a ustedes les gustaron el comercial. No, cabrón, ¿qué carajo? Está insultando nuestra cultura. A ustedes no me apoyan. No, cabrón.
Es like, bro. Que sea racista.
Sí, con nuestra cultura.
Él decía mamá mía en algunos juegos de 64 y después lo quitaron, ¿verdad?
Él no decía mamá mía.
Sí, bueno,
eso,
sí,
eso es su frase, ese es el catchphrase famoso.
Quitaron, sí.
No, ahora es Wahoo, here we go, tú sabes, ya. Sí.
Salieron también, sorprendentemente, salieron cosas de juegos bien avanzados también. Sí. No voy a decir nada para no tirarte la... Eso es lo más que bueno, me gusta, Mario, voy a Cabrón, pues salió algo de como... Mira, no es directamente de Mario Galaxy, pero hay una teoría que explican que tiene que ver con Rosalina. Mira,
yo sé para dónde tú vas con eso y eso eso va a ser para después.
Sí, sí, sí.
Pero de esta película realmente está acaparando como que un legado completo de lo que es la franquicia de Mario en una película, porque hay referencias de un montón de diferentes juegos. Ajá. Pero bien evidente que está principalmente un poquito más fijado en los últimos juegos de Mario, específicamente 3D World, que apareció lo del gatito y todo eso.
Eso es lo que te iba a decir.
Pero plot-wise, un poquito parecido a Mario Odyssey.
Sí.
Con la línea de Bowser querer casarse con Peach y eso. Pues como que...
De hecho, si fue Mario el mismo Odyssey, traje. Fue el mismo outfit.
Sí, el mismo
de ambos, outfit. De ambos.
So que como que vi eso. Pero entonces también, esta gente en esta película dijeron no tan solo Mario, pero Mario adyacente, que tenía Mario Kart. Por consecuente está Donkey Kong, porque como que Donkey Kong y Mario, la historia de ellos...
Porque supuestamente el del juego de los Donkey Kong, eso era Mario Senior.
Ajá.
¿Verdad? Pero una pregunta de que Mario y Peach eran un Iron Canon. Porque...
¿Eran un qué?
Es que...
Eran pareja canon.
Es que Mario siempre está salvando a Peach. Pero no es como que... Es más como su... ¿Cómo se dice esto? Como su responsabilidad. Heroica, okay. Pero...
Es como de que tiene que rescatar a esta nena por...
La versión boricua de Mario es básicamente como que Mario y Peach y Bowser todos viven en el mismo caserío. Peach naturalmente se ve con Bowser regularmente porque Bowser es malo. Son las mujeres siempre quieren estar con los malotes. Entonces cuando ese cabrón se emborracha y da unas pelas hija de puta y le dice no va a salir de la casa así vestida, cante cabrona, pues entonces tiene que Mario meterse por la tubería del caserío para llegar allá a rescatarla.
eso pasa, eso son historias que pasan lloren todos los fines de semana.
El hecho es de que, ¿sabes? Eso soy yo abogando por mi papá. Mira, cabrón, yo no quiero perder contigo.
Él es un simp de eso, tú sabes, de simp de que a todas, cabrón.
Sí, él es Captain Save-A-Ho.
Pero de la movie estuvo también parte como que, cabrón, que nunca se ha hablado del origen de Peach.
Sí.
Y ahí, no, pero ahí, no, papi, actually, cuando te presentan que todos los personajes human vienen de un human world, tú te empiezas a cuestionar, ok, ¿y por qué ella es la princesa?
Sí, no, y ella dice, no, yo lo único que sé, yo no sé dónde yo vengo, yo lo que sé es que yo no soy de aquí. Chequeamos, corillo. Y uno así como que...
Exacto, no le...
¿No le va a dar seguimiento a eso?
Sí, papi, es que ese es para la otra película.
Exacto,
papi, cógelo.
Exacto, cógelo.
Pero yo entendí de que ella entró como una bebé. Sí, una bebé. Y llegó como que una pareja de reyes hongo. Y la adoptaron a su familia.
Boom. Ahí
pero
está.
Que la cosa es... ¿Por qué? ¿Qué le impulsó ese día llegar ahí?
Sí, pero ella, una...
Eso es lo que viene para la otra.
Dicho el dragón ese.
Ah, no, pero estaba baby.
No, pero ella...
No estaba adulta, no estaba adulta todavía. No estaba...
No estaba...
Diablo.
Él es el Koopa. ¿Quién Koopa?
Dios mío. Bueno, so, básicamente, esta película, estamos bien conscientes que esto va a ser, o sea, de aquí van a hacer otra y Sara y yo sí terminan haciendo más películas de...
O Link, de una de Zelda.
Propiedades de, no, sí, pero eso no puede ser, eso no va a ser...
Y la misma easy.
Gente...
No,
la,
no,
y no va a ser la esta misma easy. Gente que están haciendo esta película. Porque a mí me consta que Nintendo dijo, ok, yo me voy a ir con esta compañía de pecho con Mario. Y a lo mejor van a trabajar su otro juego, si quisieran hacer película o lo que sea, lo van a trabajar a lo mejor con otra compañía. Porque yo siento que ellos quizás van a querer adaptar cualquier cosa que sí funcione en este mundo y en esta estética. Por ejemplo, yo veo más que aparezca fucking Kirby. Que aparezca sí. Link.
Mucho antes. Kirby va a aparecer, yo también siento mucho antes
que... Link es una buena oportunidad porque Link puede ser el Lord of the Rings de Nintendo.
Por eso.
Ellos pueden sacarle una trilogía bellaca o más, cabrón.
Y Kirby es como de que tú no puedes... ¿Cómo uno hace una versión PG o G de Kirby?
Sí, es hardcore porque el tipo está literalmente es un caníbal. El tipo está comiendo a todo el mundo.
Porque Kirby es un elle. Es perfecto.
Pero él sigue siendo caníbal.
Mira, oye, y mira, espérate, raro.
La gente en realidad tampoco como que lo ve.
Sí, es como que
tan creepy, no. Porque él es tan cute que como que nosotros le pichamos a eso.
Don't think about it too much.
Pero tú sabes que también fue lo bueno de esta movie que haya sido un palo.
Ah.
Que arregla también esa mancha que han tenido un montón de años las movies de video games. Sí, que todo el mundo dice, diablo, las películas de videojuegos son una mierda.
Yo creo, bueno, vamos a tomar ese punto ahora, pero quiero retomar aquí que tengo a Rafa Comba que dice, si te este hablando de Peach y de dónde ella llegó en la película.
Okay.
Si te fijas, ella aparece con una capa como si hubiera estado jugando y terminó en ese tubo. Ese es correcto.
Como todas las putas como, que terminan en un tubo.
No, chico, en ese tipo de tubo, no. Sí, que esto es una película para niños. Qué cabrón.
Mejor explicación.
Hay que mencionarlo, pero Jack Black la partió como Bowser.
Sí.
Eso está dicho, dicho y hecho.
Es el pool de la película.
Jack Black, yo estoy gozando porque yo he sido fan de Jack Black toda mi fucking vida. Yo siempre he sido fan de Tenacious D. A mí me encantaba verlo. Cada vez que él aparecía en una película, era el tipo de cabrón que como que si yo sabía que él hacía un rol pendejo en la película, yo lo iba a chequear. Uh-huh. Y obviamente, pues, él salir ahora en esto y como que él tener este renaissance de como que gente que apreciándolo y siendo fans de Jack Black, es como que, ay, qué bueno, como que, y más alguien como él, que yo siento que, bueno, ese cabrón es un gamer, ese cabrón es un rockero, como que si ese tipo es alguien que claramente está para disfrutarse lo que él hace y se nota que él se disfruta.
Y también de que el renacimiento es causa de que los nenes que vieron School of Rock ahora tienen 30 años. También. Ahora somos los que decimos es qué verdad. Pasa en la cultura.
Es verdad.
Son todas, porque School of Rock fue de nosotros. Yeah. La que siguió nuestro hermano o lo que sea fue con Kung Fu Panda. Kung Fu Panda fue grande.
No, pero es verdad.
Kung Fu Panda fue grandísimo.
Es verdad, Kung Fu Panda es... sí, yo diría que eso, porque como eso es algo, eso tuvo, es una franquicia, sí. Tuvo muchas series, y el tipo de pendeja, videojuegos, atracciones.
Kung Fu Panda es su face era, porque ahí él es el good guy y el fucking Mario es el bad guy, cabrón, como que él tiene los dos sazones ahí también.
Y también se está aprovechando de que Jim Carrey está retirado. O sea, de que alguien tiene que llenar el espacio de over the top villain character para niños.
Y curioso que dice eso, porque ahora pues chequéate esto, voy a retomar la conversación, voy a retomar el punto de ahorita, porque la última película, como que la primera película en reciente historia que inició ese renacimiento de películas buenas de videojuegos fue Sonic. Precisamente, una película,
hay que darle crédito. Hay
una que
darle
película que cuando tiraron los primeros trailers, todo el mundo dijo, esto va a ser una mierda. Porque eso fue cuando enseñaron el Sonic este, que se veía bien malo, que se veía bien tecato, como que ese hombre necesitaba y la rehab. Y de momento, el internet rosteó tanto esa versión de Sonic que ellos bullearon a la compañía a hacer una nueva versión.
Hicieron el redesign
y se salvó la película.
Se salvó y a nivel de que salió la segunda. Sí. Y viene ahora también un show based on that universe.
Y eso fue una película que, o sea, bien curioso entonces que tú dices lo de Jim Carrey, porque Jim Carrey fue el villano de aquí y precisamente esa película fue como un welcome back, Jim Carrey, cabrón. Hace tiempo que yo no te veo en una jodida película.
¿Cómo de qué? Pero ese es el vintage Jim Carrey.
Ajá.
Porque el Jim Carrey por estos últimos años era más introspectivo, ¿sabes?
Sí, este último año era Sad Boy Jim Carrey.
Sad Boy Jim Carrey.
Eso, cabrón.
Y tú sabes que también el Sonic ese le dieron tanto y tanto que no sé si has visto la última movie de Chip and Dale, cabrón, que sale ese cabrón por ahí. Brutal. También
Ugly
todo
Sonic. Ugly Sonic. Y me gusta de que el Ugly Sonic, ¿sabes qué? En vez de que sentirse abochornado de que tú eres Sonic feo, ¿sabes qué? Yo soy el Sonic feo. ¿Y qué?
¿Qué pasó? Y eso para mí está espectacular. Y también...
Hacía falta que ellos vieran que it's fine que se vea más caricatura. Porque ellos el original era como que, ah, oh, pues vamos a hacer este semi-live action animal. Y es como que, no, cabrón, como Pokémon. O sea, danos lo que queremos ver, cabrón. No me reinventes esta pendejada.
Y por Pokémon, ¿tú te refieres a Detective Pikachu?
Sí.
Porque esa es la otra que iba a decir, está bien dura.
Pikachu está bellaquísima, cabrón.
No la he visto, no la he visto.
Cabrón, bello visualmente. Es como que la película Pokémon Go, básicamente, como que nos trajeron al mundo Pokémones literales. No son animales ni nada así, de que lo adaptaron a nuestro mundo.
Tú sabes que ahora con esto de la película de Mario ya salió y la de Sonic, todo el mundo está pues obviamente rumorando lo que es obvio, que esto está apuntando a bildearse hasta un Smash Movie.
Tacho.
Cabrón, yo tengo panas que están fucking como que peleando. No, pero ese Sonic yo no lo... A mí, ese Pikachu yo no lo quiero. Cabrón, Detective Pikachu es una bestia. Claro. Ese cabrón es pichadera.
Claro.
Cabrón, que tú quieres el Pikachu clásico, está bien, todos lo queremos, pero cabrón, esto es Smash, cabrón. O sea,
sí, sí.
Tú... No, y el de Detective Pikachu... Que se quite el sombrero y ya, es un Pikachu regular.
Sí. Mira, aquí Rafa dice que esa es la Pokémon perfecta. Sí, o sea, por lo menos ver estos Pokémon en un mundo real, eso ha sido, yo como que, wow, cabrón, esto es lo mejor que pudieron haber
Yo recuerdo, vi el tráiler de que esto es una película fan-made.
Exacto,
esto,
exacto.
Esto no es una película que va a ir al cine.
Sí.
Y el hecho es de que yo siempre lo he dicho de cuando estaba Marvel en su High en Avengers, cuando esta mierda de superhéroe cae, la nueva moda va a ser videojuego.
Sí,
and they said I was insane.
¿Y sabes qué? Porque estamos hablando ahora mismo de, o sea, específicamente de la película de Mario y por consecuente películas de videojuegos. Durante este tiempo, en los pasados meses, estaba la serie de The Last of Us en HBO. Partiendo.
Súper brutal la serie. Súper brutal la serie.
Yo no jugué el juego. Yo jugué las primeras horas del primer juego. O sea, ese primer episodio, cuando yo vi el primer episodio, yo como que, cabrón, esta gente fucking lo hizo.
Tú también vienes a ver como que, coño, está cabrón que ahora se están tomando la industria del videojuego tan en serio. Y viendo de que, cabrón, aquí hay un storytelling bueno.
Claro.
Dale la oportunidad, que pues esto puede ser también una fucking película, que muchas veces lo que mi papá decía, como que, coño, eso tiene una historia, que eso puede ser una buena película. Un par de años después sale una serie como Last of Us que mi mamá la estaba viendo y mi mamá nunca en la vida iba a jugar Last of Us.
Yeah.
Y puede disfrutarse la historia porque tiene otro formato para verlo.
Y también de que yo también era medio escéptico porque, ¿sabes? Ya los cutscenes ya son cinemáticos. Hacer una película, una serie, yo lo veía redundante hasta que vi The Last of Us, de que hizo tantos cambios, y esos cambios como que fueron creativamente bien inspirados como el tercer episodio de The Last of Us.
Ajá.
Que eso es como que un cortometraje entero.
Sí, bro. Eso es como una película aparte.
Yo te voy a decir algo, cabrón. El tercer episodio, sí, de... Cabrón, ese tercer episodio de The Last of Us, yo lloré, y yo como que, cabrón, pero, ¿qué es esto? Yo estoy aquí llorando. Como que... Yo no sabía qué esto iba a pasar. Qué bueno este hijo de historia. ¿Qué es esto? Y esa es la mierda que yo que soy, cabrón, yo juego videojuegos. This is my shit. Yo nunca jugué este juego. Vi esto, conecté bien cabrón y es el tipo de pendejada que es. Qué bueno que esto existe porque yo a lo mejor eventualmente hubiese jugado el juego, aunque esa historia no está presentada de la misma forma en el juego. Pero que para personas, por ejemplo, como tu mamá, que nunca van a coger un control.
Ella iba a coger un control.
Y tiene la oportunidad de...
Yo soy parte de ese... Yo no soy gamer.
No, pero esa... Ok, pues mira, pues mira para allá, cabrón. Yo no sabía eso. Yo pensaba que a lo mejor tú jugabas un poquito por encima.
Todos mis conocimientos de gamer es porque yo tengo panas de Atlantic.
Oh, sí. Es por osmosis, porque estás en el ambiente, cabrón.
Yo puedo ganar trivia de God of War. Pero que yo lo he jugado, no.
Él sabe jugar Magic. Él sabe jugar Magic sin haber tocado
otra deck. Fucking serie que me emputa que nunca pasó, God of War. Me quedé esperándola bien cabrón. Pero hablamos de lo bueno y ahora me acabo de recordarle algo que quiero saber la opinión de ustedes. Y Silent Hill.
Uh.
Y Silent Hill. La primera a mí me gustó. La segunda no tanto.
La primera Silent Hill estuvo ready.
¿La película o los videojuegos?
Está hablando de la película. Yo me acuerdo que esa película, yo me la disfruté, pero todavía. Hay películas que a lo mejor existen y whatever, pero siempre tienen como que that one scene que tú te quedas como que, cabrón, eso a mí nunca se me va a olvidar. Y esa escena de Pyramid haciendo la tipa.
Uy, en el papi que la agarró.
¡Vete para el carajo!
Y le agarró la caja del pecho y la despellejó.
Cabrón, yo así.
Cabrón, la mierda fue que encestaste la mota en el vaso. Cabrón, eso fue
está seco.
Eso fue un trick shot.
Eso era Kobe. Eso era bien Kobe. ¡Buah!
Diablo, cabrón.
No, pero tú sabes que esa película, la primera, a mí me dio incluso hasta... Me trabajó porque esa noche se me hizo un poco difícil dormir. Y a mí me encanta Silent Hill por el tipo de historia que es. O sea, como que tú caíste ahí y tú estás jodido, cheque, cabrón.
Sí.
O sea, ahí sí que no hay escape. Y ahora que no sé si sabes que van a hacer el juego, el segundo, van a hacer el remake. Cabrón, esto viene y si hacen una serie o reviven una movie, estaría cabrón.
No lo dudo. Pero tú sabes que tiraron Silent Hill al medio, pero entonces yo les voy a tirar una más atrás. ¿Se acuerdan de las de Tomb Raider?
Sí. Full.
Hello, Angelina Jolie en su pick, yo diría. Pick Jeva, Angelina Jolie, Lara Croft. Diablo.
Qué abuso, sí, mano. Eso era un abuso. Para nosotros de chamaquito, cabrón, yo de el pana.
Se ve igual lo que la
no, polígono. Y era como que la cara de varas, porque ya la de polígono, el character de polígono que nosotros veíamos de PlayStation 1, tenía una cara bien varas, como que era. Tú decías, este chamaca me coge a mí y me da dos puños en la cara.
Está. Disfruto.
Y después vienen y te ponen a una tipa bien varas en vida real. Cabrón, a mí me encantaban las de Tomb Raider.
La real es que, pues, si tú me preguntas de qué carajo trataban esas películas, yo no me acuerdo un carajo. Pero no,
tampoco yo sé. Indiana Jones con teta.
Exacto. Ve, ahí está. Ya. Y tú sabes que a veces eso es todo lo que una película tiene que ser.
Sencillo.
O sea, no te tienes que complicar. Que yo creo que eso es... Que por eso digo que esa fue también de los primeros ejemplos de cómo una película de videojuego no tiene que ser una mierda. Puede ser simplemente an okay movie.
Exacto.
Ay, qué bueno. Ok, no la cagaste.
Porque si venimos a hablar de las movies de Resident Evil, cabrón, otro videojuego más.
Cabrón.
Que la protagonista no es del juego, ¿verdad?
Ese personaje no existe en la serie. Ese personaje de Alice, de la protagonista de la serie de las películas de Resident Evil, no existe. Es un personaje creado solamente para las películas. Y la primera película de Resident Evil, objetivamente, es de las mejorcitas de toda esa serie.
La primera, ¿verdad? La primera, y no es por nada, la segunda también y está bastante decente.
La segunda estaba full. Lo que pasa es que la primera era la más... La primera tenía como que más un poquito más suspenso, un poquito más horror, como que había un poquito...
Sí, era más de horror. Ahora estamos en Resident Evil.
Estamos hablando de Resident Evil ahora.
Espérate.
La primera, mira, exacto. Estamos hablando de que para nosotros como que la primera es la mejor porque como que tenía más miedito, más suspenso y eso. Pero por lo general,
chico,
la serie tiene, no tiene mucho que ver con los videojuegos en términos de trama, con la excepción de que pues... utiliza los personajes, algunos de ellos.
Nemesis fue uno de los mejores visuales que yo he tenido en película ever. Ver a Nemesis live action, cabrón. A mí me encanta eso todavía.
Coño, mira, oye, y Nukenin dice el theme song. Yo me acuerdo, ese theme song estaba creepy. El pim, pu, pim, pu, pim, pim, pim. Pim, pum, pim, pum, pim, pim, pim.
Oh, shit, tú estás bien. Pim, pum, pim,
pim. Este sabe, cabrón. Diablo, ¿tú sabes qué? Espérate, diablo, papi, este es un super paréntesis de las películas de Resident Evil. Para el tiempo que estaba saliendo la segunda Resident Evil, de la película, estaba saliendo Resident Evil 4.
¡Sí! Estaba saliendo Resident Evil 4. El fucking GameCube.
Por primera vez. O sea, estaba saliendo Resident Evil 4.
Porque no había salido ni en Play 2, no, cabrón.
Salió por primera vez en GameCube. Y yo me acuerdo, una de las cosas que te daban, si tú reservabas el juego, era un CD sampler que tenía música de las dos películas. O sea, tenía como cuatro canciones del soundtrack de la 1 y cuatro canciones del soundtrack de la otra, cabrón. Y yo estaba peor porque eso tenía... Tenía Slipknot, tenía Kill Switch Engage, tenía un par de cosas siniestras. Y yo me acuerdo como que, papi, yo fui al GameStop y me dan esa mierda. Y es un CD que está Mila Jovovich así con la pistolita. Y yo, nada, vacilé, anyway.
Cabrón, hoy día, no es por nada, tener ese disco hoy en día, sí, aunque las movies sean malitas según todo el fandom,
claro,
cabrón, es como un flexito. Porque sí, tú, cuñeta, mira este disco, esto es clásico, sí, como sí quieras.
Yo tengo que chequearla ahí. Yo tengo que tener eso por una caja metida.
Mucho del problema de adaptar videojuegos es de que lamentablemente tú no vas a tener la misma experiencia jugando un juego que viendo una película. Pero vi una película que se llama Hardcore Henry. Mucha gente se le olvidó. No es basado en ningún juego, pero abre tanta potencial de que te da la misma experiencia. Sí. La misma experiencia. O sea, que no podemos tampoco conformarnos con... estaba ok. Mario estaba ok.
Cabrón, ¿quién vio? Además de Lonnie, ¿ustedes vieron Hardcore Henry?
Hardcore Henry es la que es como first person, first ¿verdad? Person. Sí, yo
cabrón,
la vi.
Cabrón, esa película, yo la vi. ¿Tú la viste en el cine o en como que...?
En el cine.
¿Tú la viste en el cine? Cabrón, cuando yo la estaba viendo en el cine y yo estaba como que en el mismo medio de la sala.
Estaba acelerado.
Cabrón, yo estaba así yo.
Como estaba acelerado, estaba corriendo
papi,
tú.
Papi me dio una pendeja, me dio mucho al cine. Y yo como que esto está bien intenso, cabrón. Como que me mareé. Pero fue una experiencia.
Imagínate que Doom fuera así.
Acho, cabrón.
Chico, qué mala.
¿Qué? Eso es lo que iba a decir ahorita.
Cabrón, se me olvidó.
Cabrón, ¿te acuerdas que empezando antes de grabar te dije, cabrón, qué bueno que vamos a hablar de movies de videojuegos porque ayer vi una bien mala? Fue esa misma, cabrón.
La mala fue Doom.
La de The Rock, yo cabrón.
Yo tengo otra mala. Max Payne. Max Payne fue malísima, cabrón.
Assassin's Creed.
Ay, cabrón, que tú sabes.
Qué aburrimiento.
Claro, mira para allá. Mira para allá, Chino está tan confundido que él ni sabe que salió un Assassin's Creed, cabrón. Michael Fassbender, cabrón. El asesino, cabrón.
Cabrón, películas malas de videojuegos, pues yo también quiero tirar una. Street Fighter.
Pero la moderna. Papi, porque no me hables de Raúl Julia y Van Damme.
No, la moderna. Sí, clásica. Por eso.
Eso es un héroe nacional.
Me la jugué ahí sin especificar cuál de las dos, papi, ¿verdad? Y incluso no iba ni a decir esa. Iba a decir la otra, la de Tekken.
La de Tekken, cabrón.
Qué mala esa movie. Porque la de Chun-Li estuvo mala, pero la de Tekken, ¿sí? Horrible.
Pero la y el OG, Mortal Kombat. No.
Papi, ok. ¿Tú sabes qué es la cosa? La cosa con Mortal Kombat es
no insulten al poder del Shakti.
No sé, mira. Jamás. Cabrón, Mortal Kombat ha ascendido, está en otro nivel, porque obviamente está basado en el juego. Pero esa película ya entró a un nivel como que existe por sí sola en camp, tú sabes.
Sí,
como
sí.
Que esa película existe en el Netherrealm, ¿tú me entiendes?
Lo hijo de puta que se veía ese goro. Cuando yo era chamaquito, ese goro a mí me cagaba bien cabrón. Ese goro se veía cabrón. Pasó tiempo.
Honestamente, fíjate.
Todavía to this day se ve creepy.
Yo vi esa película recientemente y, o sea, pues, tú sabes, está cheesy, tienes un momento cheesy, pero ante todo, como que en cuanto a reconocer aspectos del juego que funcionan y plasmarlo en una película, super cool. O sea,
es un torneo.
En
el mundo ya, tú mira, sabes,
y no
es
lo mismo. No, y exacto, en ese tipo de película no hay que complicarse mucho. Por ejemplo, mira, ustedes vieron el remake último que salió en HBO, cual salió para los tiempos de la pandemia.
Lo vi.
De Mortal Kombat.
Ya. Yeah.
Cabrón, tenía un potencial tan bueno y yo siento que desperdiciaron personajes, desperdiciaron tiempo, trataron de forzar unos personajes bien random.
Como la segunda.
Sí,
es
sí.
El Mortal Kombat no tiene que ser tan difícil porque dale un MacGuffin, ¿sabes? Algo que se $1,000,000 sí, y que aliens, whatever, compitan. Eso es todo.
Sí, es que a fin de cuentas, por eso es que la primera Mortal Kombat funcionó. Porque el concepto como tal del juego es un torneo de pelea. So, es como no cualquier película, pero como películas de artes marciales. O sea, es que estos formatos existen. Eso fue ponerle un formato de película de artes marciales fantasiosa a esta propiedad de videojuegos, boom, y funcionó.
Yo tengo un plot twist aquí. Esto no tiene que ver con Mortal Kombat, pero esto es un plot twist que yo me acabo de recordar, porque estamos hablando de películas de videojuegos, pero ¿bajo qué categoría cae Battleship?
Es como el club, pero tengo que incluir a club.
Ese es club.
Cabrón, tú sabes que yo he hablado de eso mismo, un universo de juegos de mesa. La sí. próxima la Jumanji de ellos, Hungry Hippo.
Ah, son Jumanji, Jumanji.
Y es como
pero, Jumanji. La segunda, se tratan de videojuegos, la de la roca.
Ah, sí. Oye, ¿verdad? Sí, que sí, fue. Ellos adaptaron el juego. Que by the way, eso fue otro. Eso fue
sí.
Jumanji. Buenísima película. También otro momento de renacimiento para Jack Black. Que gente que no sabía de Jack Black era un
cabrosísimo.
Duraco.
Cabrosísimo.
No, la tuvo difícil porque el voice acting de él nunca era el de él.
Ajá.
El voice acting de Jack Black en esa movie de Jumanji
yeah.
no era el de él. So él tenía que hacerle el mimic de la voz de la tipa que estaba haciendo la voz de él.
Exacto. Que,
en ningún momento ella hizo la voz de él.
¿Qué?
Jack Black siempre habló como Jack Black imitando
los manerismos de
él. Ajá. Exacto.
No, eso no era otra voice actress.
Tú lo estás confundiendo con Sorry to Bother You.
No,
pero en serio, eso nunca pasó. Los personajes nunca cambian. O sea, las voces de los originales nunca fueron.
Cabrón, Lonnie, en la movie de Jumanji, el character de Jack Black en vida real es una chamaca. Ajá.
Pero Jack Black, la voz de la chamaca nunca
se... Ah, no, pues es verdad. Tuve un Mandela Effect, es verdad.
sería cabrón. Yo, en verdad, darle un Oscar. Si toda la película era como que la roca habla y sale la voz de un chamaquito.
Esto estaría cabrón.
O de que Kevin Hart es la voz de este negro de 6 pies. What's up, man?
Mira, yo tengo otro plot twist también. ¿Vieron Pixelated, la de Adam Sandler, que trae todos los videojuegos de los 80?
Suena mierda.
¿No te gustó?
Suena mierda.
¿No te gustó?
Es que lo que pasa es que esa película es... No es de un juego, es de...
De varios.
Juego,
arcade favorites.
Pero, cabrón.
Pac-Man, Galaga, todo. Pero, ¿cómo más estas películas iban a sacar? ¿Cómo más estos videojuegos iban a entrar en una película, cabrón?
Lo que pasa es que había un potencial con Pixel porque en la premisa estaba brutal. Porque es como de que estos aliens que interpretan los videojuegos como un acto de guerra. Ok, pues ¿a quién vamos a encontrar como héroe? A este loser que lo ha hecho. Pero, ¿sabes? La mierda es de que hay una versión mejor de Pixel y se llama un episodio de Futurama.
Ah, el episodio de Futurama cuando están con los Space Invaders.
Y lamentablemente es que la película, it wasn't funny.
Sí, yo creo que el concepto estaba bien nítido, pero la ejecución... You know.
Esa es la que sale el creador de Pac-Man y el Pac-Man se lo come.
Ajá, le muerde el brazo, whatever the fuck, exacto.
Pero es que es la única manera que yo siento que these 8-bit games might have a... Porque que tú lo puedes sacar a la gana.
No, yo te entiendo.
Es que hay tremendo potencial. El problema no fue la idea, la premisa, es la ejecución.
Pero esa película no cuenta como una película de videojuegos, o sea, sobre un videojuego. Es una película de videojuegos, ¿tú me entiendes? Es como...
Usando la licencia como un Wreck-It Ralph.
¿Cómo decir? Como Wreck-It Ralph. Eso incluye un montón de cosas de videojuegos.
Pero son cameos.
Pero son cameos. Ahí está. Corillo, nosotros aquí tenemos filtros para esta pendejada. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Mira, quiero darle un saludo a Luismi, que nos dio follow aquí. Bienvenido, gracias por estar aquí.
¡La que Luismi!
Y mira, tengo aquí a Rafa que dice, yo creo que la de Max Payne, él la vio solamente una vez. Y fue de más. Tú
no
la ves una vez.
No hace falta verla más.
Y yo estoy bien triste porque a mí me encantan los juegos de Max Payne. Mark Wahlberg haciendo de Max Payne. Nada que ver. Y a mí me encantan los juegos de Max Payne. Y yo me pompié tanto cuando... Sí, ¿verdad? Él es un buenísimo actor cuando el rol está bueno para él, pero...
Cuando el rol es de un tipo de Boston y un racista, él le queda perfecto.
Es un Transformer. Y ese tipo...
no un tipo de cosas como el Transformer.
Cabrón, y yo creo que también esa película cogió un azote bien duro porque para esos tiempos más o menos también estaba la de Punisher, ¿verdad? Que Punisher fue great.
Punisher, la primera
de,
Punisher.
Que no, fue, no es de videojuego.
No, no, ese
es pero de como que es un tipo encojonado que le maté, que le hicieron daño a su familia. Exacto. Y es como que... Ese.
No, ya sí.
Exacto.
Ya nos fuimos, ya nos fuimos. Ya ese tema para otro episodio.
Sí, sí. So, hacho, hay mucha tela ahí para cortar.
Pero pero Assassin's Creed es como de que la primera vez que yo estoy medio dormido, en verdad. Eso es Valium, una película. ¿Cómo carajo hicieron que una película de Time Traveling Ninja Assassin sea tan fucking aburrida? Porque el tipo de verdad, pusieron de que él de verdad, él no va al tiempo, es de que su mente, como si fuera fucking Avatar, está en el tiempo de los españoles, como de que
en realidad
nunca
va a poder agarrar, porque yo creo que él también brincaba con una máquina. Había una máquina que era la que lo hacía brincar.
Sí, era bien raro. Nunca fue él, ¿sabes? Que queremos a time traveling ninja.
Y que haga parkour. Yo quiero que él haga parkour, cabrón. Yo no quiero una machine.
Yo no la he visto.
Pero estaba Jeremy Irons y la tipa francesa y estaban tan aburridos y se nota.
Eso fue. Sí, ellos estaban ahí cobrando ese cheque, papi, ya.
Eso fue como la película esa de Teenager que hicieron de Dragon Ball Z, cabrón.
No se habla de la película de Dragon Ball Z aquí. Eso es pecado.
Existe, pero es horrible.
No.
¿Alguien se recuerda? Yo recuerdo cuando chamaquito.
¿Qué película, verdad? Porque aquí cuando hablamos de película es Broly. La de Broly.
Mira, ¿alguien se recuerda? Había una película de misterio cuando yo era chamaquito que se llamaba Arcadia. Que era como que de terror. Yo la veía en el 4. ¿Alguien se recuerda de eso en el chat
o algo? Yo no me acuerdo de
pero
eso.
Pero hay una película de... Acho, cabrón, te lo... por mis hijos. Arcadia o Arcadia o algo. Y era este videojuego y te mataba. Era un viaje, cabrón. Era un viaje. En el supercine.
De videojuegos modernas que yo sé que pasaron por desapercibidas, por lo malas que son también desde antes que saliera. La idea estaba malísima. Monster Hunter.
Cabrón, esa película salió y se fue, y desde que yo me enteré que salía y vi que era fucking esta tipa, la de Resident Evil también, yo como que, ¿pero por qué?
Porque ella se pone en este lane de fuego, cabrón.
Porque tú me caes bien, loca, porque tú estás haciendo esto. Sí.
Es como de que tú les debes algo a los tipos de Comic Con, algo así.
Yo, like, loca, tú la montaste bien dura en The Fifth Element, no cagues tu legado.
Tú sabes que es lo más cabrón, ¿alguien la sigue aquí en Instagram?
No.
Ese es el Instagram más vainilla, white picket fence, que tú vas a ver en tu vida. Parece un anuncio de Macy's, de decoración de cocina, cabrón. Es lo más vainilla ever.
El profile de ella dice live, laugh, love.
Horrible. Mira, aquí dice en Monster Hunter, ella salió por lo mismo que salió en la Resident Evil, el marido del director.
Se
nota que she's not into it.
Ella está cobrando ese cheque, papi. ¿Tú sabes que a veces tú haces un guiso para cobrarlo, papi? Esta gente, lo que pasa es que estos guisos, pues,
Pagan
bien cabrón y nos cagan los videojuegos que nos gustan. Corío, ¿dónde la gente usted lo puede conseguir?
Me puedes conseguir en todas las redes sociales como Chino X Meléndez. Chinos X Meléndez.
Loni Contreras, Loni Tunes en Instagram.
Y a mí me pueden conseguir como Ale_Cream. Y nos pueden chequear a todos los lunes los open mics de Papo. Corillo, lléguenle.
Cada episodio de Dulce Compañía, por favor, a un plug.
Sí, tengo que... Eso va. Básicamente, todos los lunes estamos haciendo un open mic de stand-up en el Paseo de Diego a las 9 p.m. Y cuando digo en el Paseo de Diego, estoy hablando de literalmente en el Paseo de Diego. Tú sabes ese paseo que han dejado a la perdición. Pues nosotros estamos haciendo un show de comedia todos los lunes, tratando de revivirlo.
Frente del astronauta. ¿Se saben el nombre del artista Kinetic, del astronauta?
Kinetic.
Del Kinetic Astronaut.
Eso
es cerca bien de Mundo Bizarro.
Los invito a que se den la vuelta, porque eso básicamente es un picnic nocturno bien loco y de corazón. O sea, yo llevo años haciendo comedia. Y esto ha sido una de las cosas como que más lindas que he visto que se ha formado, porque ha sido bastante orgánico. O sea, esto comenzó en un establecimiento que después cerró y después nos fuimos para la calle y después éramos nosotros nada más y de momento ahora somos un cojón de gente. Para que vean que hay que seguir metiéndole. Que si uno si uno le mete corazón y también si tú andas rodeado de dulce compañía. ¿Cómo es posible? Mira, me tengo que meter en eBay para comprarme los vasos de Batman Forever, Corio. Me enteré que hay una subasta que se está acabando en estos momentos. Vamos a ver si conseguimos los jodidos vasos. A mí me consiguen en mis redes sociales como Papo Pistola, por Instagram, por TikTok, por YouTube y, por supuesto, por Twitch, donde hago los streams de esto y de videojuegos también, que ya pueden ver un video donde yo estoy jugando Contra 3 de Super Nintendo con Ale Cream. Eso está en mi canal de YouTube. Y por ahí viene también un episodio de eso, donde yo estoy jugando con Pablo Rosario, Mr. Empanadilla, un poquito de Mario Kart.
Yeah.
No voy a spoilear mucho, pero no estoy muy contento con los resultados de ese video. Pero viene, pero está bien divertido. Y nada, vamos a estar unos minutitos adicionales con la gente que está aquí en el stream. Pero a todos ustedes que están aquí viendo o escuchando esto, nos despedimos. Mi nombre es Ángel González. Conmigo ha estado Chino, Ale y Lori.
Yeah. ¡Oh, sí!